Estamos con el libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 6, y comenzábamos el 7. En el capítulo 6 vimos la devolución del arca. Luego de haber estado varios meses en medio de los filisteos, ¿se recuerdan? Finalmente el arca del pacto regresó a Israel. Todos sacaron la historia de las vacas, todo eso. El primer lugar en que reposó el arca fue en Bet-Semes. ¿Se recuerdan? Casa del aceite. Y casa también de la luz. Pero no se quedó mucho tiempo allí, ya que el pueblo no respetó la santidad del arca. Creyeron que podían acercarse sin estar santificados. Y la santidad de Dios los quemó. Y eso lo dice el capítulo 6, versículo 19. Donde dice, de entre los habitantes de Bet-Semes, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron el arca de Yahvé y castigó Yahvé a 70 hombres. El pueblo hizo duelo porque Yahvé lo había castigado con un gran golpe. No sabemos qué fue lo que hicieron los hijos de Jeconías, pero sí sabemos, se recuerdan en el libro de Deuteronomio, tenemos un caso semejante, ¿se recuerdan? Nadab y Abiú, los sobrinos de Moisés, que entraron al tabernáculo y ofrecieron un fuego ajeno, que no era el fuego que Dios había pedido. ¿Recuerdan? Y murieron delante del arca. No sabemos si es que esta gente pues, pensaron que la fiesta del retorno del arca le iba a fastidiar los negocios, o la siega, o sí que entraron, creyeron que podían entrar a la presencia del arca. El punto de esto es lo que vimos la semana pasada. Hablamos la semana pasada que no podemos olvidar, no podemos quitar de la mente la sacralidad de las cosas. ¿Se recuerdan que lo dijimos? Que la iglesia está perdiendo la sacralidad de las cosas. ¿Perdemos el sentido de qué? De lo santo. Eso es lo que ha pasado en la iglesia en los últimos 40 años. Se ha perdido el sentido de los santos, de lo santo, de lo que es santo, de la santidad de Dios, y posiblemente eso fue lo que ha pasado, lo que pasó y lo que ha pasado en Israel, que muchas veces se perdió el sentido de lo que es de Dios, lo que es verdaderamente santo. ¿Y qué hicieron esta gente de Israel, esta gente que vivía en Bet-Semes? Si ellos ven que, o sea, vamos a ver después cómo el arca bendice la casa de Obededón, cuando Obededón la lleva a su casa. O sea, vemos que no es que el arca sea un instrumento de castigo, sino es la actitud de la gente hacia el arca. Porque el arca, ¿qué cosa representa? El pacto de Dios. O sea, una persona que no le importa el arca es una persona que no le importa el pacto de Dios. ¿Qué vemos esta gente? En vez de esta gente decir, vamos a ver, vamos a agradar a Dios, vamos a ver de qué forma. ¿Qué es lo que hicieron? Llamaron a otra gente para que se llevaran el arca. Quisieron salir del problema. Y está en Samuel 1:6-20, dice, los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y quién subirá al alejarse de nosotros? Y enviaron mensajeros a habitantes de Kiriat y Arín, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y subidla con ustedes. O sea, los israelitas hicieron esta pregunta, ¿quién puede estar delante del Señor, del Dios santo? Ellos se preguntaron, ¿eso cuando qué? Cuando vieron que que habían personas que habían sido castigadas por no guardar o no respetar, ¿qué cosa? La santidad. Decimos el arca que es una caja, pero en realidad lo que no se estaba respetando era la santidad de las cosas de Dios, ¿no? Y un poco de unos cuantos, 200, 300 años después, el mismo David lo va a decir un poco adelante en uno de los salmos, cuando dice, ¿quién puede entrar al lugar sagrado? Es lo mismo que se preguntan los israelitas, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Y va a decir el salmo, los hombres que tienen las manos llenas de bendición, el que no guarda avaricia en su corazón, el que no guarda rencor, ese puede entrar a la presencia del Dios santo. O sea que esta gente de Israel, en vez de zafarse del arca, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? ¿Qué ustedes creen que tenía que haber hecho?
Adorar.
¿Cambiar de vida? Cambiar de vida. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quién puede estar delante del Señor? Este Dios Santo. Ellos se preguntan, ¿quién puede estar? Pero la respuesta hubiera sido, ustedes mismos si cambian de conducta. El problema no era el pacto, el problema no era el arca. ¿Quién era el problema? Ellos. Ellos hicieron la pregunta, pero no encontraron respuesta. Y también eso nos puede pasar a nosotros. Cuando dicen, voy a esperar cambiar para ir a la iglesia. Nunca en la vida vas a ir. Yo me voy a confesar cuando yo me... Como hay gente que me escribe y me dice, no, Fran, porque yo soy muy pecador, por eso no me confieso. Y digo, ay, caray, ¿cómo decir que yo tengo catarro y por eso no me pongo antibiótico? Es tan absurdo como eso. ¿Cuándo tú te pones antibiótico? ¿Cuando estás bueno? ¿Cuándo? Entonces, ¿cómo tú te vas a confesar cuando esperes que estás bien? Tú tienes que confesarte ahora que estás mal. Ese es el antibiótico para salir de lo que tú, en lo que tú estás. Es lo mismo de esta gente. Esta gente pensaron que Dios era un problema. El problema no era Dios. ¿Quién era el problema? Ellos. Fíjate que parte se alegró cuando vieron el arca. ¿Y esta gente qué hicieron? Se entristeció. No sabemos por qué se entristecieron esta gente. Podemos solamente... Y eso para la presencia de Dios, para unos alegría, para otros entristecimiento. Para una persona es de bendición, para otra persona es de maldición. La misma palabra de Dios. Es como el agua en un mar. Si el agua está abajo del bote, es de bendición. Pero si el agua está dentro del bote, es de maldición. Y es la misma agua. Así es la palabra de Dios. Depende de donde tú estás. Después de esto, dice en el versículo, capítulo 6, versículo 20, dijeron entonces la gente de Betsemes, ¿quién podrá resistir delante de Yahvé, este Dios santo? ¿A quién subirá alejándose de nosotros? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yearim para decirle, los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, bajen y súbanla con ustedes. Vinieron la gente de Kiriat Yearim y subieron el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadad en la loma y consagraron a su hijo Eleazar para que custodiara el arca del Señor. Y después que vemos en este episodio, en esta que acabamos de leer, hemos visto que la gente de este pueblo de Israel buscaron la solución más fácil. Porque cuál la verdadera solución era la más difícil. ¿Cuál es la verdadera solución? Cambiar. Es más fácil salir de lo que te molesta que cambiar. Y toda la vida del hombre ha sido así. Pero la clave no era salir del arca, la clave era el cambio que ellos tenían que hacer, ajustarse a la ley que habían sido recibidos como pueblo santo. En estos versículos que vemos aquí, vemos que la casa, el arca es llevada a la casa de Abinadad, este personaje que aparece en una colina. ¿Y qué hicieron con el hijo de Abinadad? Lo consagraron para guardar el arca. Consagraron a Eleazar. ¿Qué cosa quiere decir que consagraron a Eleazar? Lo hicieron sacerdote. Eleazar pasó a ser el sumo sacerdote. Ahora aquí hay una incógnita muy, muy grande en todo esto. Hay una incógnita tremenda. Una pregunta que no tiene respuesta. El sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón. No nos dice nada si Eleazar era descendiente de Aarón. No sabemos si el sacerdocio de Israel se acabó con la muerte de Elí y los sinvergüenzas de los hijos de Elí. Y ahora esta gente iniciaron un sacerdocio que no era legal en el pacto. No sabemos si este es el comienzo de la decadencia de Israel o si Eleazar verdaderamente era descendiente de Aarón. No lo sabemos. Puede ser que desde este primer momento que se rompió el pacto ya se rompió. Y al romperse el pacto ya no hacía falta sacerdocio, porque no había nada que remediar entre Dios y el hombre. No sabemos si esto fue lo que pasó aquí o pasó más adelante después del exilio babilónico, cuando murió toda la casta sacerdotal. O no sabemos si Eleazar, el problema es, y tampoco nos dice quién consagró a Eleazar. El hecho es que de alguna u otra forma lo consagraron sacerdote y ahí se restituye de nuevo el orden sacerdotal que quedó quebrantado, ¿quebrado en quién? En Elí. En Elí. En Elí. Yo, sinceramente, yo me inclino, y es una opinión mía personal, yo me inclino, porque eso nadie lo sabe, yo me inclino por creer que aquí se terminó el linaje sacerdotal de Israel, de Aarón. Porque de antemano ya, desde que el arca se pierde, señal de qué? De que no hay pacto, de que el pacto no está funcionando, y no está funcionando por Dios, está funcionando por Israel. Porque recuérdense lo que el Señor le dijo a Moisés cuando hicieron las dos colinas, al final de Deuteronomio. Delante de ti pongo dos vías, una ancha y una estrecha. Si tú cumples lo que has plantado conmigo aquí, tus vacas van a parir doble, la cosecha va a salir cuatro veces al año. Si tú incumples el pacto de Dios, tus vacas no parirán, tu cosecha se secarán. Y le volvió a decir Israel, ¿ustedes quieren hacer el pacto que dijo Israel? Sí, lo hacemos. ¿Y qué es lo único que le pedí al Señor? Que lo obedecieran a él, no matando, no robando, haciendo las cosas que todo el mundo debíamos hacer. Y desde que Israel salió de aquí, de este camino del desierto, ¿qué fue lo que hizo? Incumplir todo lo contrario. Para mí, yo creo que aquí ya empezó el final de... El pacto seguía, pero ya para mí, aquí ya Dios rechazó la adoración de Israel. Por eso que los profetas van a decir, los sacrificios de ustedes me apestan. Lo que quiere es misericordia. Los profetas lo decían, Dios lo decía por medio de los profetas, los sacrificios de ustedes me apestan. Por eso yo creo que a partir de aquí ya el pacto empezó como que a ir cojeando. El pacto empezó a perder sentido y ese pacto siguió de cierta forma guiando a Israel fue porque no se había cumplido todavía la promesa de Dios. Y aquí, del capítulo 7, versículo 2, comienza la historia ya de Samuel como juez y libertador de Israel y profeta. Hasta ahora hemos visto a Samuel solamente anunciado del llamado de él como niño de su entrega al Señor y dice, primera de Samuel 7, 2, pasaron muchos días, 20 años, desde el día en que el arca se instaló en Kiriat Yearim y toda la casa de Israel suspiró por Yahvé. Dijo entonces Samuel a la casa de Israel, si ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, quitan de en medio de ustedes los dioses extraños y las astartes, fijan su corazón en el Señor y sírvanlo solo a Él. Entonces Él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los baales, las astartes y sirvieron solo a Yahvé. Si ustedes ven, esto es lo que estamos viendo continuamente en qué libro, en Jueces. Israel se aparta del pacto de Dios. ¿Qué le pasa a Israel? Es oprimido. Israel se arrepiente, el Señor qué cosa levanta, un juez, se levanta un juez, el juez lleva al pueblo a la victoria, el enemigo es derrotado. Ese es el esquema del libro de todos los jueces. Aquí vemos que este esquema lo sigue ¿quién? Samuel. El Señor, por eso vemos que Samuel es el último juez, y es el primer profeta, es el último juez. Y es el primer profeta. Y de cierta forma vamos a ver que también era sacerdote, de alguna forma, porque también vamos a ver que unge a los primeros reyes de Israel. Y fíjate qué es lo primero que Samuel hace como juez. Llama a la gente a un genuino arrepentimiento. Si ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón. Los israelitas habían sido vencidos, estaban bajo el yugo de los filisteos, habían perdido el arca del Señor, que significaba la presencia de Dios entre ellos, ¿no? El pueblo lloraba la pérdida del arca y la adoración de Silo, no sabía lo que estaba pasando, y en este mismo momento el Señor inspira a Samuel a predicar por 20 años, ¿un mensaje de qué? De arrepentimiento y servicio al Señor. Eso siempre es lo que hacen los profetas en momentos de desastre. Los profetas en momentos de bienestar le dan palos a Israel, pero en los momentos de desastre consuelan a Israel. Esa es la misión del profeta. Por eso el profeta nunca va a ser popular ni bien recibido. Pero vemos 20 años de predicación de arrepentimiento. Samuel contesta la pregunta que se hizo la gente de este pueblo de Israel. ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Samuel lo va a contestar durante 20 años. ¿Qué cosa? Arrepiéntanse y sirvan al Señor. Va a ser la respuesta del Señor. Y como siempre sucede en todo el tiempo de los jueces, siempre que Israel se arrepiente y vuelve a Dios, ¿qué pasa con los filisteos? Son derrotados. Son derrotados. Eso es. Yo siempre les he dicho que Dios es perfecto, ¿no? Pero Dios tiene una cosa mala. Mal. Lo único que tiene Dios malo es la memoria. Todo lo demás es perfecto. En cuanto tú te arrepientes, Él se olvida todo lo que hiciste para atrás. Así ha sido en el Antiguo Testamento, así sigue siendo el Señor en este momento. Pero Samuel no solo le dice que se arrepientan, le dice que quiten los ídolos. Eso es parte del arrepentimiento. ¿Qué cosa es parte del arrepentimiento? Quitar los ídolos. Y por primera vez el Samuel le va a decir a la casa de Israel por qué Dios les dio la espalda. Y lo vamos a ver aquí. ¿Por qué Dios les dio la espalda a Israel? Porque tenían entre ellos Baales y Astartes. Tenían dioses filisteos dentro de ellos. Baal quiere decir en cananeo, señor. O sea, tenían el arca del pacto de Dios, pero tenían otros señores. Tenían muchos Baales y tenían Astartes. Ese fue el problema. Y eso fue por lo cual el Señor alerta a Israel a través de Moisés. Cuando vayas a la tierra que te voy a dar, ¿qué cosa? No imites la costumbre de la gente de ese país. Porque si están perdiendo la tierra ellos, ¿por qué cosa es? Por comportarse así con Dios. Fueron advertidos. Israel no hizo caso. Dejó a los cananeos en medio de ellos y los cananeos quiso inmediatamente, los contaminó. Y el Señor lo hizo a través de Moisés. Tú te quieres arrepentir, comienza, ¿qué cosa? Quita los ídolos de medio de ti para alcanzar la misericordia. El pueblo quitó los ídolos, el pueblo quitó los ídolos y Israel pues comenzó este proceso de volver al Señor. Por eso tenemos que seguir hablando continuamente sobre los ídolos, sobre la idolatría. En el diccionario bíblico elemental de Tomás de la Fuente, que es un diccionario protestante, dice así, definición de idolatría. Ídolo es todo lo que se estima en el lugar del Dios verdadero. ¿Qué es lo que dice este diccionario que es protestante? ¿Qué es el ídolo? Todo lo que se estima o se pone, ¿en qué? En lugar del Dios verdadero. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué cosa es un ídolo? Los protestantes, ¿qué es lo que te van a decir? Una estatua de la Virgen María. Pero vimos que ídolo es lo que ocupa el lugar. Ahora, le digo a ustedes que están aquí, para ustedes, esa estatua tan bonita de la Virgen de la Merced ocupa el lugar primero en la vida de ustedes. Si lo ocupa, hay que llevarlo al psiquiatra inmediatamente. O el Cristo ese que ocupa el primer lugar de ustedes en la vida de ustedes, la estatua. Los protestantes piensan que nosotros somos tarados mentales. Yo no conozco a ningún católico que piense que una estatua ocupe el primer lugar de ellos en su vida. Las estatuas nos recuerdan las cosas que no vemos, las cosas santas, lo que no vemos. Una vez un amigo mío fue a arreglarme la computadora a la casa, que era el protestante, yo tengo arriba de donde está la computadora, tengo una estatua de la Virgen, la Rosa Mística, tengo una estatua de la Virgen del Valle, de allá de Venezuela, tengo a San Charbel, todo lo que me regalan ustedes yo lo pongo. Ahí, parece la botánica aquí al lado, todo lo que me regalan, la reliquia, todo lo tengo puesto ahí. Yo le dije a él, mira, tú ves todo eso que está ahí, yo no le doy culto a nada de eso. Eso lo tengo ahí porque son gente a las cuales yo respeto y me inspiro cuando las veo. Me inspiro cuando veo a la Virgen María, le digo, esa es mi madre. Pero no que yo piense que esa estatua sea Dios, esa es la mente que ellos tienen de nosotros, ellos nos consideran a nosotros subnormales. Sin embargo, si vamos a preguntar a San Pablo, qué es lo que piensa San Pablo, qué es la idolatría, en Colosenses 3.5, dice lo que San Pablo, dice lo que San Pablo piensa que es idolatría, dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, concupiscencia y avaricia, que es idolatría. San Pablo dice, tengan cuidado con la idolatría. ¿Qué dice San Pablo? ¿Una estatua de Jesucristo? ¿Qué dice San Pablo? Fornicación, inmundicia, malicia, concupiscencia, avaricia. Eso es idolatría. Todo lo que sale de adentro del hombre, no lo que viene de afuera. Yo quisiera ver en qué lugar Cristo, San Pablo, cuando hablan de idolatría, hablan de una estatua. Para nada. ¿Por qué? Porque los ídolos son más sutiles que una estatua. Los ídolos es lo que en nuestra, lo hemos hecho un millón de veces aquí, es lo que en nuestra vida ocupa el primer lugar. Si lo que en tu vida ocupa el primer lugar no es Dios, ¿qué es lo que tú tienes? Un ídolo. Yo se lo dije a usted de una vez, la Biblia puede ser un ídolo. Si lo primero en tu vida que ocupa es la Biblia es un ídolo, porque está en el lugar que debe ocupar Dios. Si tú todo lo tienes que ver aquí, no, si no está aquí, tú tienes un ídolo en la Biblia. Porque la misericordia de Dios es más grande que este libro. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que huir de la idolatría. Y hoy, en este ministerio, lo vamos continuamente. Hoy en día, vivimos en un país que es fabricador de ídolos. A la juventud de hoy, todo lo que le venden son ídolos. Gente que vive para una cosa, para la fiesta, para tomar, para coger droga, para... ¿Y ustedes saben quién está detrás de los ídolos? ¿Quién está detrás de los ídolos? Satanás. Por eso cuando Satanás le presenta un ídolo a un joven o lo que sea, el joven es atrapado por ese ídolo, al final Satanás le da el premio que le había prometido, porque le he dicho que en eso Satanás no engaña a nadie. La muerte. El que crea que Satanás da otra cosa que no sea muerte, que vea las noticias de Hollywood. Que lo que no se murió de sobredosis de droga, se murió de sobredosis de pastillas de dormir. Si no la cogieron presa por manejar borracha o está en recuperación, eso es lo que da Satanás. Que a los cantantes como este muchacho de Nirvana, Kurt Cobain, y la principal gloria de él ganando eso, se pegó un tiro en la cabeza sin que nadie sepa hasta hoy por qué se pegó el tiro en la cabeza. Eso es lo que da, y es una lista lo que da Satanás. Satanás se presenta oliendo a Jean-Paul Gaultier, se presenta oliendo a... azufre. Si Satanás viniera yendo a azufre, nadie se le acercaba. Satanás es atractivo y se presenta atractivamente. Pero después que te tiene, te da lo único que te puede dar y te lo dan en abundancia. Muerte. Y a veces con una muerte lenta, bajando escalón a escalón, vas bajando. Eso es la consecuencia de servir a los ídolos. Y estamos en una sociedad que estamos creando idólatra. Y por supuesto, hay algo que Satanás odia más que nada. Yo se lo he dicho montones de veces, no tengo la esperanza que ustedes se acuerden, pero a ver si alguien me asombra. ¿Qué es lo que más Satanás odia después de Dios? Bueno, menos mal. No, ya Carlos lo dijo, otros lo dijeron. Lo que más odia Satanás en el mundo es la familia. Y más que la familia, Satanás odia algo específicamente en la familia. ¿Qué cosa? En matrimonio. Satanás odia profundamente el matrimonio. Lo odia desde el principio. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuándo ocurrió? El día antes que el hombre y la mujer se iban a unir. ¿No? El hombre y la mujer se iban a unir en el primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto? Procreen, llenen la tierra y yo te voy a dar la tierra. Ustedes procreen y yo les doy la tierra. Ese es el primer pacto. ¿Y qué pasó antes? El pacto se iba a consumar el día séptimo. Siete. Pacto. Y cuando el pacto se consumara, que el hombre y la mujer crearan vida, igual que Dios, que iba, Dios iba a entrar en su reposo. ¿Y qué sucedió el día sexto? Satanás se metió y el pacto del hombre y la mujer no se cerró en santidad. ¿Tú ves cómo Satanás rompió que el hombre y la mujer procrearan vida? ¿Por qué Satanás odia la procreación de la vida? Porque él odia la vida, porque eres todo lo opuesto de la vida. ¿Qué cosa es él? Muerte. Él odia la vida. ¿Y cuál es el comienzo de la vida? La procreación. Por eso rompió el primer pacto. Y ya como les hemos estudiado, y cuando fue a nacer el primer humano que nació, que tenía que haber sido el primer adorador de Dios, ¿qué fue lo que nació? El asesino de su hermano, un monstruo. Y a partir de ahí, el demonio odia profundamente el matrimonio. Claro, al odiar el matrimonio, odia a la familia, ¿no? Y por eso odia el matrimonio. Cuando se engendra una vida que puede ser un adorador de Dios, Satanás trata por todas las medios de que esa persona no termine siendo un adorador de Dios. Le dije que hay algunos místicos que dicen que los cristianos, que somos adoradores de Dios, somos los que en el cielo vamos a reemplazar los ángeles que se fueron. en la adoración celestial. Por eso que él no quiere que creen. Y eso ha sido el odio de Satanás. Y por eso el odio de Satanás vemos en estos últimos años que se ha recrudecido. Primero con el aborto. Eres el señor del aborto. Él está de fiesta con el aborto. Porque cada vez que se aborta, ¿qué es lo que se está abortando? Un adorador de Dios. Cuando se aborta, Satanás se anota un tanto. Un adorador de Dios que no nació. Me lo anoto yo. Y por eso vemos que han habido en este país solamente más abortos que en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam y de Corea juntos. Eso clama a los ojos de Dios. Y ahora, después que ya está institucionalizado el aborto, ¿con qué está? En contra del matrimonio, queriendo llamar matrimonio a cualquiera porquería. Hasta ahora, todos los artistas de Hollywood, ¿cuál es la mentalidad? No hay que casarse porque eso es un papel de basura que no sirve para nada. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? A mí me lo dijeron 1,000,000 de veces. Y ahora todos esos que decían que el matrimonio es una porquería, quieren que los hombres y las mujeres se casen con los hombres y las mujeres con las mujeres. Si hasta hace poco decían que era una porquería casarse, si es una porquería casarse, ¿por qué quieren casarse? Es Satanás queriendo, ¿qué cosa? Profanar el matrimonio. Porque profanando el matrimonio, profana la vida. Yo estaba yendo hoy en el programa de Glenn Beck, estaban dando unos datos, después en el de por la tarde en otro programa lo oí, que ya en Estados Unidos estamos como en España. En Estados Unidos la mayoría de las personas que se casan planean no tener hijos antes de casarse. Creo que el 51% de las parejas que se casan planean no tener hijos. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Es una forma de idolatría. Una forma de idolatría porque ellos en el matrimonio se están poniendo ellos en primer lugar y están negándose al plan de... Carlos, tú no tienes problema ni ver, ya ustedes cumplieron con el plan de Dios, ya tienen 6, así que ya ustedes con 6 yo creo que ya están en el pacto hace rato. Pero, y el padre Fortea decía que eso es lo que ha pasado en España. El padre Fortea nos explicaba que eso es lo que ha pasado en España, que en España los matrimonios planean no tener hijos. Entonces cuando tienen 40 años, que están solos, adoptan un niño en África como se adopta un perrito. Entonces lo que están haciendo es que están desbalanceando la naturaleza, ¿no? La naturaleza de la nación española, trayendo chinos y gente de África que no son españoles. ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener. Cuando nosotros estuvimos la última vez en España, Rubén, que es tan indiscreto, teníamos una muchacha guía. ¿Te acuerdas de la muchacha guía? Los que tú también estabas. No, era una muchacha vasca muy bonita y joven y casada, hablando de su esposo, y Rubén le preguntó, ¿y no tienen hijos? Y ella le dijo, no, nosotros planificamos que nunca íbamos a tener hijos. Así tan tranquilos, ¿no? Nosotros, y eran dos gente joven, nosotros planificamos que nos casamos, pero no vamos a tener hijos. Ustedes ven cómo el demonio cada vez quiere que nazca menos. Y eso ya está de moda en Europa, por eso es que Europa está despoblada. Por eso es que España está despoblada. Ahora se han dado cuenta que en España casi no hay jóvenes, la inmensa mayoría es viejo. Pero ¿se acuerdan cuando el demonio nos vendía el cuento de que el mundo estaba superpoblado? ¿Se recuerdan? Que había que limitar la gente que nacía porque el mundo estaba sobrepoblado. Y ahora resulta que casi Europa está media vacía. Y todos esos países están... Y este país va por ese camino. Si empezamos ya a notar... Ya desde ahora se sabe que hay muchas más personas mayores que gente joven. Ya desde este momento. Y todo eso es un plan muy bien planeado. No por seres humanos, sino por este ser tremendamente contaminante que ya por más de 100 años... viene haciendo que todo este plan tiene por centro acabar, ¿qué cosa? La vida. Toda esta cosa de los escándalos en la iglesia, todo esto es una cosa muy bien planeada por el demonio. Él metió a esa gente incrédula dentro de la iglesia para que profanara la iglesia, para que la humanidad le pierda el respeto a la iglesia y no tenga la guía de la iglesia. Todo esto es un plan de afuera y de adentro muy bien orquestado. Delante de nuestras narices nosotros no hemos hecho nada, ni hemos orado, ni hemos hecho nada para romper ese... ni reparación, ni nada para romper ese... Sabemos que a la larga él no va a ganar. Pero mira que... Y bastante. No va a ganar porque la promesa, las puertas del infierno no prevalecerán, la tenemos nosotros. Por eso, el que se une con él son unos losers. Son unos losers. Pero ya ustedes ven que es una cosa tan sutil. Todos estos ataques... que hay liberales en todos los lugares, no tiene que ver con nada, ni con el matrimonio, ni con nada. Es el demonio que odia, ¿qué cosa? la vida. ¿Y por qué odia la vida? Porque él detesta todo lo que viene de Dios, porque eres muerte. Y Dios es vida. Por eso quiere que haya muerte. Y por eso Juan Pablo II habló muy bien de la cultura de la muerte. No, Juan Pablo II habló de la cultura. Fue el que puso la palabra en el mundo, la cultura de la muerte. Tenemos una cultura, el mundo en general tiene una cultura de muerte. No solo de muerte física, de muerte espiritual, de muerte de vínculos de familia, de muerte de relaciones, de amistades. Fíjate cómo nos hemos ido aislando. Primero todo el mundo se visitaba. Después aparece el teléfono y la gente, en vez de visitarse, se llamaba. Y ahora ni nos llamamos, ahora nos pasamos texto. Tú ves como cada día, sin darnos cuenta, el demonio nos va impersonalizando. Y después del texto vendrá otra cosa. Cada vez el demonio nos está queriendo separar más de las amistades. Ya yo tengo una amiga mía que vive frente a mi casa, y hace como 4 o 5 meses que no la veo. Por lo menos te hablamos por teléfono. Ahora ella me manda un texto. ¿Cómo está? ¿Cuál es la respuesta? Bien, ¿y tú? Bien. Y así está pasando. Tú sabes lo que está. Nos estamos despersonalizando poco a poco. Porque eso es lo que hemos hecho de Satanás. Que Satanás, por eso lo ponen como una serpiente. Porque es sutil, no es algo. Porque si tú te das cuenta de esto, lo paras. Pero eso venía diciendo, hoy creo que fue Rick Sánchez, venía diciendo, yo estaba oyendo en el carro cuando andaba trabajando, que Rick Sánchez lo decía, esto es algo que ha venido, ¿cómo? No, él se preguntaba como los judíos estos de aquí, ¿cómo es posible que hemos llegado a esta situación? Yo tenía ganas de decírselo, porque esto no ha sido de sopetón, de parrampán, esto ha sido paso a paso, muy sutilmente, y nosotros mismos, nos hemos ido oyendo, sumando en ese paso poco a poco. Y si no hay nadie que, si la iglesia ha perdido el don de ser profeta y no hay nadie que denuncie esto, pues la gente no se dan cuenta que inconscientemente nos están moviendo de la forma que el demonio quiere. Y aunque crean que nosotros esto tiene que ver mucho con Moisés, porque todo esto fue lo que llevó Israel a qué cosa, al desastre, a la ruina, a la ruina. Por eso le dice el Señor a través de Samuel que quitaran, ¿qué cosa? Los ídolos. El pueblo los quitó y alcanzó el favor de Dios. Ahora tenemos que ver qué ídolos tenemos nosotros. Y no solo qué ídolos tenemos nosotros, sino también ser profeta. ¿Qué cosa es ser profeta? Es decirle a los demás, oye, tú tienes un ídolo que te está apartando de la familia, que te está apartando a los jóvenes. Tú tienes un ídolo que es el teléfono, que te está apartando de tus padres, de hablar con tus padres, con tus abuelos, de conocer la historia de tu familia. Montones de hijos y nietos de nosotros nunca van a conocer la historia de las familias de cada uno de nosotros, porque nunca han hablado con nosotros y nos han preguntado la historia de nuestra familia. Ahora les voy a decir, un profeta, si ustedes quieren caer bien y quieren ser populares, olvídense de la profecía. A nadie le gusta que. Pero tenemos que ser profetas, tenemos que llamar la atención a los jóvenes y a la gente. Oye, te estás apartando del camino. Aunque no nos quieran mirar, aunque no nos quieran oír, nuestra misión tiene que ser profeta. Plantar la semilla, como dice Carlos, como está invitando para Papa Francisco. Salir a la calle. Y no podemos salir a la calle a decir, oye, qué bien está todo, oye, qué bien tú estás, qué casa más linda tú tienes. No, tú tienes una casa muy bonita, pero por dentro está vacía. Porque tus hijos nunca comen juntos, ni ustedes ven el televisor juntos, ni nunca se hablan. Tienes una casa preciosa, pero aquí no hay familia. No vas a caer bien. Pero cuando a ti te bautizaron, que el crisma cayó sobre ti, a ti te ungieron sacerdote, profeta y rey. Y cuando nosotros nos bautizamos, nos dan la misión de proclamar la buena noticia. Y parte de la buena noticia, la primera parte de la buena noticia, es decir, óyeme, algo en tu vida anda mal. Ahora, como no somos profetas de calamidad, ¿cuál es la segunda parte de la buena noticia? Eso que en tu vida anda mal, tiene solución. Porque el Señor es profeta de calamidad. El profeta de Dios no solo anuncia calamidad, anuncia el remedio. Porque hay muchos profetas que nada más que anuncian calamidad. Hay que empezar por la calamidad. Tú estás mal. Ahora, si tú reconoces que estás mal, ahora te tengo la buena noticia. Dios puede entrar en tu vida. Nunca es tarde para arreglar la vida en el poder de Dios. Y por eso vamos a ver todo este, vamos a llegar la semana que viene, ahora ya que aparece Moisés como guía de Israel. Moisés tiene un gran mensaje para cada uno de nosotros. Samuel como juez y libertador lo vamos a ver la semana que viene, seguimos. Y ya el capítulo 8 va a ser muy interesante, porque el capítulo 8 comenzamos con la instauración de la monarquía en Israel. Que todo el mundo puede pensar que la instauración de la monarquía en Israel puede haber sido algo bueno, y la instauración de la monarquía en Israel fue un gran desastre. Vamos a ver el comienzo de la monarquía en Israel. Y cuando ustedes vean por qué fracasó la primera monarquía de Israel, se van a quedar con la boca abierta, porque muchos de nosotros fracasamos precisamente exactamente por eso mismo. Porque como le dije, los hombres que estamos viendo de hace 4.000 años no son diferentes a nosotros. Somos nosotros mismos, solo que ahora tenemos más tecnología. Pero la conducta de estos hombres es la misma conducta actual. La raíz de la conducta es exactamente la misma. Y Samuel tiene mucho que decirnos en el capítulo 7 y va a tener mucho más que decirnos en el capítulo 8.